te decía que me preocupaba que hubiera tantas manifestaciones respecto, a favor y en contra, más que nada en contra, en relación a la reforma laboral, sin siquiera haber accedido a ninguna información, que fue lo que ocurrió en el Consejo Deliberante el otro día. Ahora tiene la amabilidad de atendernos quien sí se ocupó de informarse y que además tuvo el privilegio de ser atendido por el ministro de Trabajo, quien le refirió algunos detalles, entiendo yo, sobre la futura reforma laboral. Tiene la amabilidad de atendernos el presidente de la Convención del Radicalismo, Jorge Sapia, que además es ex ministro de Trabajo de Ángelos en Córdoba y ex viceministro de Trabajo de la gestión de la Rúa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Sapia? Claudia Beltramino lo saluda. ¿Qué es de su
Hola
vida?
Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Bueno, un gusto hablar con usted.
Muchas gracias.
Estuvo, primero, leyó el borrador y
Sí.
encontró algunas cosas y lo hizo público,
Sí.
las críticas, y a partir de
Sí.
eso lo convocó Triaca. ¿Fue
Triaca
así?
me invitó a una reunión la semana pasada. Sí, el jueves, sí.
Bien, ¿y qué
Sí.
pasó en esa reunión de jueves
Bueno,
pasado,
esa
Jorge?
reunión en la que estaba Triaca y Quintana y Basavilbaso, además de un par de diputados nacionales, que fue una reunión muy, muy cordial, muy, muy respetuosa, y donde los funcionarios evidenciaron mucha receptividad a mis conceptos, mis opiniones, me pidieron que les explicara qué pensaba yo del borrador que han hecho circular ellos sobre la reforma laboral, ¿no? Y entonces expuse mis opiniones, ¿no? Expuse mis opiniones y los funcionarios fueron muy receptivos, no me dijeron sí, le vamos a tomar en cuenta lo que usted dice, vamos a cambiar el borrador, no, nada de eso, pero tomaron nota de todas mis observaciones y pidieron aclaraciones cuando no estaba muy claro lo que yo decía, así que bien, bien, yo creo que va a ser muy considerado esto.
Trascendió que hubo una suerte de contrapunto cordial con el ministro Triaca a propósito del concepto de trabajo que estuvieron
No,
intercambiando.
conmigo no. Yo le dije que eso que ellos pretenden incluir en el artículo cuarto sobre el concepto de trabajo, ese párrafo, y le dije que lo saquen, porque lo que ahí proponen, que haya una idea de colaboración y solidaridad entre el empleador y el trabajador, está mucho mejor expuesto desde el año 1974 en los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y me parece que ese agregado que pretende no tiene razón de ser, así que le sugerí que lo sacaran. Tomaron nota, no hubo ningún contrapunto, nada. No, no, no.
Bien, y ahora yendo ya al tema de la información que hay hasta ahora en relación a la reforma laboral,
Sí.
digamos, en trazos gruesos, ¿qué
Sí.
significa esta reforma?
Bueno, en trazos gruesos creo que hay algunas cosas que responden a una necesidad objetiva que tiene el país, como por ejemplo el blanqueo laboral o todo lo que tiene que ver con la formación continua, el sistema de pasantía, la formación de los trabajadores, mejor dicho, de los que aspiran a ingresar como trabajadores o la formación de los trabajadores que ya están prestando servicio. Todo eso creo que está bien concebido. Sin perjuicio que puedan hacerse algunos retoques, me parece que está bien y es necesario. Sobre esto no creo que haya ninguna dificultad.
Sí.
Hay cuestiones en las que yo he propuesto alguna modificación. Por ejemplo, en el banco de horas que propone el borrador
¿Qué es el
del
banco
Poder
de
Ejecutivo,
horas, Sapia?
el banco de horas dice que se podrá evitar el pago de horas extras cuando un trabajador preste servicio de horas extras y se lo podrá compensar con horas en que no trabaje. Es decir, trabaja 4 horas extra hoy y mañana, en lugar de trabajar 8, trabaja 4. Yo creo que eso, así como está, es un intento, y se los dije, un intento de suprimir el mayor costo de la hora extra, ¿no? Y
Sí.
entonces estoy en contra. Pero les dije una cosa que me parece que es prudente. El banco de horas funciona si se hace a pedido y con consentimiento del trabajador.
Sí.
¿Y por qué esto? Porque yo conozco que hay muchas actividades, no mayoritariamente, pero muchas actividades, la minería, por ejemplo, donde hay trabajadores que prestan servicio en campamentos lejos de su residencia familiar. Entonces, les conviene, en lugar de cobrar la hora extra,
sí,
les conviene cambiar las horas de más trabajada por compensaciones. Entonces, el trabajador de pronto junta las horas trabajadas y en lugar de tomarse sábado y domingo, se toma 4 o 5 días seguidos, le permiten irse a su casa, ver su hijo, su familia, y sale ganando. Pero esto es a pedido del trabajador, no impuesto por el empleador, ¿no?
Seguro.
Y así lo propuse, los funcionarios tomaron nota y decidieron qué hacen con mis observaciones.
Uh-huh.
Pero eso es decir, yo creo que hay cosas que, como esta, que se pueden corregir, y hay cosas que no se pueden corregir, como lo que modifica el sistema de indemnización por despido sin causa.
Uh-huh.
El despido sin causa tiene en la legislación vigente actualmente para el empleador la obligación de pagar una indemnización por despido, que es un mes de sueldo por cada año de antigüedad, y ese mes de sueldo se calcula sobre la base de la mejor remuneración mensual normal y habitual recibida el último año. Ahora se propugna que en el cálculo de esa mejor remuneración mensual normal y habitual no ingresen el aguinaldo, las bonificaciones, los premios, las horas extras y las comisiones. Yo creo que eso es un intento de rebajar el costo que tiene para el empleador una indemnización por despido, y esto me parece que va en contra del mandato constitucional, artículo 14 bis, que dice que tiene que haber protección contra el despido arbitrario. Esto me parece que hay que eliminarlo, porque además ya la jurisprudencia y la doctrina han aceptado que todo esto, premios, bonificaciones, horas extra, comisiones,
uh-huh,
cuando son habituales, integran el cálculo de indemnización por despido.
Y además, a ver, ¿me permite que le pregunte algo? De todos modos,
sí,
supongo que hacen la reforma y dicen, bueno, no vamos a hacer, a partir de ahora se modifica y la indemnización va a ser sin contemplar aguinaldos, premios y demás.
El aguinaldo está exento, siempre estuvo exento. El aguinaldo, inclusive después del plenario Tulosay de la Cámara Nacional de Operaciones, uh-huh, de Trabajo, nadie lo considera, salvo en la provincia de Buenos Aires.
Ajá. Pero digo, esta voluntad en la reforma de contemplar quitar los premios y demás, si se contrapone al 14 bis, de todos modos, cuando si llega un momento de juicio, no va a servir para nada.
O sea, no, por supuesto que no, pero ¿para qué poner cosas que después van a ser? Vamos a terminar como la ley, esa insoportable ley de riesgo que tiene más de 20 inconstitucionalidades, por favor.
Claro.
No, claro, no.
A eso me refiero, que una de las precauciones es no legislar en función de cosas
No legislar en función de las ganas que tiene algún funcionario, sino en función de cómo está el estado del derecho vigente.
Bien, y finalmente, ¿cómo percibió, más allá de la amabilidad que tuvieron de recibir todas las críticas que usted pudo hacer o las revisiones que usted podía sugerir, por no decir críticas?
Son críticas.
Bueno, recibidas las críticas y la amabilidad,
sí,
con que parece que
sí,
se manifestaron y demás, ¿cómo
sí
quedaron para adelante? ¿Y tomamos nota de todo y listo? ¿O tomamos nota de
y
todo
bueno,
y nos encontramos en algún momento?
Después a lo mejor me invitan a otra nueva reunión o no me invitan nunca más.
Quedamos al pendiente.
Yo como trato de ser educado, cosa que no me sale bien a menudo, le dije a Triaca, bueno, a tu disposición, cualquier cosa que necesites me llamás. Chao, mucho gusto.
Y Triaca le dijo, bueno.
Sí, por supuesto, sí, me dijo, claro, también actúo educadamente. O sea que todo bien.
Sabemos, hasta acá, digo, porque uno cómo puede medir entonces la temperatura de lo que está ocurriendo, son permeables a las conversaciones, no sabemos todavía
creo,
si son permeables.
Yo creo que van a negociar con la CGT el texto del borrador y van a tratar de llegar a un acuerdo, me parece.
Bueno, hasta ahora las cosas que han presentado han sido negociadas, porque en la reforma tributaria, que también es un borrador...
Muy bien que se negocie, pero si eso es la esencia de la democracia, plantear objetivos y debatirlo con los sectores interesados para llegar a un consenso. Hoy en día el gobierno de la democracia no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno de los consensos. Ha cambiado la
es un paradigma nuevo al que tenemos que habituarnos, entonces.
Es un nuevo paradigma. Hay que gobernar en base a los consensos.
Bien, lo saco de este tema específico y le pregunto sobre otro tema que también me parece que es importante. El gobierno de Cambiemos son tres fuerzas y creo que necesariamente la presencia de unas equilibra la fortaleza que puedan tener las tres fuerzas, y en este sentido el radicalismo tiene elecciones ahora para su máxima autoridad, ¿no?
Sí, sí.
¿Y
sí.
Cómo está esa situación, Tapia?
Y bueno, se están haciendo como corresponde a toda la tradición radical, todas las trenzas y roscas había para ver quién sale presidente del Comité Nacional. Pero bueno, yo lo que mi aspiración, yo no tengo ni arte ni parte en la elección del Comité Nacional, porque eso es para los delegados.
Esto es muy difícil para los ciudadanos comunes entender cómo es esta elección, porque el radicalismo también tiene sus volteretas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Esta es una elección de delegados. Que yo creo que son 108.
En los distritos se eligen los delegados del Comité Nacional y estos son los que eligen el presidente, entre ellos. Yo lo único que aspiro es que el presidente que venga cambie la situación actual y se proponga obtener una mayor participación, un mayor protagonismo del radicalismo en las decisiones de la coalición. Para que Cambiemos deje de ser una coalición parlamentaria y electoral y se convierta en una coalición de gobierno. En la medida que no se convierta en coalición de gobierno, con la participación de todos los actores que integran la coalición, estamos rengos. Y entonces la idea mía es que se cambie esta situación y tengamos una participación como corresponde a una alianza. Alianza que a mí no me asusta, porque yo he visto en Chile o en Alemania cómo partidos que tienen orígenes e ideologías diferentes pueden cogobernar. Lo que pasa es que el radicalismo y el PRO tienen orígenes e ideologías diferentes, pero todavía no se ha intentado ni se ha ensayado que estos dos partidos puedan cogobernar. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ver si podemos cogobernar, y si podemos cogobernar, bueno, adelante con la idea, ¿no?
¿Y tiene algún candidato en mente? Porque dicen que hasta acá no. el actual presidente, José Corral, ha sido, como presidente del radicalismo, un buen intendente de Santa Fe.
Claro, por supuesto, porque además no podía dejar sus obligaciones en Santa Fe y iba una vez por semana, 2 horas, al Comité Nacional, y así no se puede gobernar un partido nacional. Yo, que no tengo una facultad ejecutiva en el partido como presidente de la Convención Nacional, voy una vez por semana y estoy todo el día en la Convención Nacional y no tengo funciones ejecutivas, sino meramente deliberativas, es decir, preparando la deliberación del plenario de la Convención Nacional. No, lo de él no ha sido lo que corresponde. Y el que asuma ahora tiene que suplir esa deficiencia.
¿Y usted qué considera? Porque si uno analiza cómo ve, cómo se percibe desde afuera el perfil de Cambiemos, es el partido de gobierno, el PRO. Elisa Carrió, básicamente, que ella sola, ocupa gran parte del escenario, sin... No le quiero restar mérito a su fuerza, pero la verdad que la hace desaparecer con esa presencia escénica que tiene. Y por otro lado, el radicalismo buscando su rol. En ese sentido, ¿qué es lo que usted piensa que debería ocurrir en el radicalismo?
Que el radicalismo participe, el radicalismo que se asuma como parte de la coalición, plantee su necesidad de estar presente en la toma de decisiones, concurra a estar presente, opine y forme opinión en el seno de la coalición.
¿Tiene candidato? ¿Tiene candidato? ¿Hay alguien que le parece que podría cumplir ese rol?
No. Y aunque lo tuviera, no, yo desde mi posición de presidente de la convención no puedo opinar sobre eso. No.
Pero sí puede definir un perfil, entonces.
No, un partido sí.
Digo, ¿cuáles son las condiciones que de lo que se requiere hoy en día para balancear la relación dentro de Cambiemos?
Cuando yo asumí y acepté el cargo, lo hice bajo esta condición, de dedicarme a esto.
Bien.
Lo estoy haciendo.
¿Y cómo está la convención? ¿Y cómo está la convención del radicalismo?
¿Cómo? La convención la vamos a citar para marzo. Y en marzo vamos a discutir todas las cosas que tenemos que discutir.
Y hasta acá, ¿cómo va su gestión? Sé que el Instituto de Políticas Públicas del Radicalismo...
El Instituto de Políticas Públicas está funcionando a pleno. Tenemos 15 comisiones funcionando. Ya estamos elevando a los bloques legislativos varios despachos formulados por las comisiones de Economía, de Educación, de Salud. La de Seguridad iba esta semana y estamos mandando... Todos esos materiales a los distritos y a los convencionales. Es decir, estamos tratando de armar una base de pensamiento y elaboración y propuestas que nutra el radicalismo de conceptos viables, posibles y creíbles en la etapa que vivimos hoy. Es decir, esa es la tarea que me he propuesto y que se está llevando a cabo y debo decirlo, modestia aparte, exitosamente.
Jorge Sapia, le agradezco muchísimo por su tiempo. Que tenga un muy buen día.
Gracias, igualmente, Claudia.
Adiós, hasta luego. Hablábamos con Jorge Sapia, el titular del radicalismo, en principio a propósito del encuentro.